Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la Tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este viernes 29 de mayo del año 20. Llevamos ya 76 días de estado de alarma en este país llamado España. Hoy el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el ingreso mínimo vital. Según han dicho, esta ayuda dará cobertura a 850.000 familias y supondrá un gasto público añadido de 3.000 millones de euros. Para solicitar esta renta mínima es necesario ser residente en España, tener entre 23 y 65 años, haber vivido al menos 3 años de forma independiente y cotizado 1 año a la Seguridad Social. A todos los solicitantes se les hará un test de patrimonio, ingresos y deudas y luego se decidirá si se es apto para recibir esta ayuda. Desde el 15 de junio se podrá solicitar esta paga que irá desde los 461 euros hasta los 1.000 euros y el gobierno ha anunciado que abonará de oficio esta renta en el mes de junio a 100.000 familias. Así que, como ha calculado el gobierno que hay otras 750.000 familias que merecen esta ayuda, centenares de miles de personas la tendrán que solicitar ellos. ¿Y cómo y dónde se pueden solicitar estas ayudas? Pues lo van a poder hacer en la página web del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, enviando la documentación por correo ordinario, llamando a un número 900 con un asistente virtual o yendo en persona a los ayuntamientos con los que el gobierno haya firmado un convenio. En este punto, en el de cómo se van a repartir y decidir las ayudas, me he acordado de la funcionaria del SEPE con la que hablamos en este programa y que nos dijo aquello de que unos hacían los anuncios en la tele y a otros y a otras les tocaba luego gestionar el tsunami que se venía encima después. Porque el gobierno se apunta a las medallas, el gobierno sale en los telediarios diciendo lo bueno que es, y luego los teléfonos comunican porque no hay gente para atenderlos, hay que cerrar las oficinas del SEPE para que no se agolpe el personal en la puerta, o le cae el marrón a los ayuntamientos de gestionar lo que sin duda, y es lógico, va a ser una avalancha de peticiones de gente, que a lo mejor tiene suerte y nos alegramos y les corresponde cobrar ese ingreso mínimo, o a lo mejor no tiene esa suerte porque por algún dato de su patrimonio, de sus ingresos, no le corresponde cobrar esa ayuda. ¿Y con quién paga la frustración? Pues con el empleado municipal o con el empleado del SEPE, tal y como además están ahora mismo las plantillas mermadas por el teletrabajo y desbordadas por lo que es ya la propia gestión del coronavirus. Espero que no pase lo que ha sucedido con los funcionarios del SEPE, que además de verse desbordados, también han sufrido luego la ira de aquellas personas desesperadas, o bien porque no han cobrado el ERTE, o bien porque el anuncio en la tele no contaba la letra pequeña y se habían quedado sin cobrarlo porque realmente no les correspondía. Hay mucha gente ahora mismo desesperada, que necesita ese ingreso mínimo, ahora mismo. Otra cosa es que entremos en el debate de si está bien que haya un ingreso mínimo coyuntural, estructural y qué exigencia se le pone para cobrar ese dinero a la gente. Pero ahora mismo hay mucha gente que lo necesita. De hecho, lo necesitaba ya en mayo, que es cuando Pablo Iglesias dijo, se cobrará en mayo. Hoy ha dicho, nos hemos comprometido a anunciarlo en mayo, el 29, para cobrarlo en junio. Es verdad. Bueno, pues que no se repita lo de los ERTEs, porque bastante han tenido esos funcionarios y tienen, porque recuerden que hace unos días nos decían que hay 900.000 personas que todavía no habían cobrado los ERTEs por la avalancha de peticiones y por la dificultad en la gestión, con tanto cambio, con tanto anuncio. Bueno, pues ahora hay un añadido más. ¿Necesario ahora mismo? Pues yo les tengo que decir que mi opinión de forma coyuntural. Ahora mismo hay gente que necesita ayuda directa. Cuanto más fácil, mejor. Así que ojalá que en la práctica y en la ejecución esto se lleve bien, porque de ese marrón se van a librar en el Palacio de la Moncloa, porque a ellos les ha tocado la parte bonita, que es la de anunciar el gasto. Y para anunciar, por cierto, ese gasto en la tele, el del ingreso mínimo vital, hoy han acompañado en la Moncloa a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, a su derecha, sin faltar, el vicepresidente Pablo Iglesias, que es el que se ha encargado de venderse como el responsable de la medida, esto con el gobierno de 2008, le falta decir con el gobierno de Zapatero de 2008, porque a lo mejor él piensa que en 2008 estaba gobernando Aznar o Rajoy. Bueno, pues a él le ha tocado la parte política de la medida, y luego al ministro Escrivá es al que le ha tocado la parte más hosca, la de hacerlo todo deprisa y corriendo, porque Escrivá nos dijo que para lo de la renta mínima necesitaba varios meses para hacer las cosas bien. Bueno, pues lo de varios meses no han sido varios, ha sido uno. Y luego le ha tocado explicar los detalles técnicos, y lo ha hecho con unas transparencias con las que se ha liado un poco el señor Escrivá. Pero bueno, eso es una anécdota. Después del anuncio de Iglesias y Escrivá, ha llegado el turno de las preguntas de los periodistas. Y sobre lo de la renta mínima, la situación económica actual, me ha parecido muy interesante el enfoque que hacía un periodista de Bolsamanía en su pregunta.
Si el gobierno considera que tiene alguna responsabilidad en lo ocurrido en Nissan y Alcoa por sus políticas laboral, fiscal y energética. La segunda es si se plantea ir más allá de moratorias y aplazamientos y conceder algún tipo de rebaja de impuestos y cotizaciones a las empresas, como piden los propios y hoy mismo ha pedido Josep Borrell. Es decir, tomar medidas más para salvar puestos de trabajo en vez de, o además de, subsidiar a quienes lo pierdan. Y la tercera sería, ¿a qué ministros hacemos caso? ¿A los que dicen que se va a derogar sí o sí la reforma laboral o a los que dicen que eso sería absurdo? Muchas gracias.
Saben ustedes que en concreto Nissan llevaba tiempo trasladando esta cuestión. El Ministerio de Industria ha estado trabajando sin descanso para intentar que Nissan se replantee esta cuestión, aún siga haciéndolo, y por tanto lo importante y lo fundamental es tener claro que el sector de la automoción sigue siendo un sector muy importante para nuestro país, fundamental, un sector al que este gobierno a través de un plan propio va a apoyar, y por otra parte para Cataluña. Yo no creo para nada, Eduardo, que ni esta situación ni la situación de Alcoa, que está en otro entorno, en el entorno del reajuste que quiere hacer Alcoa en las plantas españolas y que tiene previsto, que había hablado con el comité de empresa, la posibilidad de producir un ERE. Le puedo decir que desde el primer día el Gobierno de España, con motivo de la pandemia, no con cuestiones estructurales, ha puesto en marcha las medidas más ambiciosas para intentar preservar la competitividad de las empresas y la pérdida de los puestos de trabajo, que ha sido los expedientes de regulación temporal, la posibilidad de que se exonere de las cotizaciones de seguridad social, que se produzcan aplazamientos fiscales, un paquete de medidas que ha sido realmente amplio. Creo que hemos hecho lo correcto, que tendremos que seguir trabajando en esa dirección.
Este es un resumen de la larguísima respuesta que ha dado María Jesús Montero. Hemos quitado incluso cuando se equivocaba y decía 140.000 euros de ayuda. No, hombre, no ha sido tanto a lo mejor como presume el gobierno, pero 140.000 euros me parece escaso. Y, por cierto, de la pregunta de a qué ministros hacemos caso, a eso ya ni responde, ni se ha esforzado. Vamos ahora con Pablo Iglesias, porque estaba allí presente y él quería hablar de el ingreso mínimo vital. Yo. Pero había también preguntas de los periodistas de otro tipo. Escuchen.
Al vicepresidente quería preguntarle por sus palabras de ayer en la Comisión de Reconstrucción, si se ratifican esas palabras o se arrepiente, y si cree que crea así el ambiente propicio para la unidad y cooperación que pide su gobierno en estos momentos.
Ayer dije la verdad, pero me equivoqué, porque al caer en una provocación quité el foco de los temas importantes, que eran los temas de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar, el tema fundamental es el ingreso mínimo vital, que es un nuevo derecho que en nuestro país contribuye a construir el cuarto pilar del estado del bienestar y, y que creo que es además una victoria de la sociedad civil que lleva muchos años reclamándolo.
Es decir, que cuando hoy toca hablar de la paga aprobada por el gobierno, el vicepresidente Pablo Iglesias no quiere distracciones y vuelve a su estado zen. Pero ayer y antes de ayer, cuando tocaba hablar de los muertos y de los despidos por el coronavirus, entonces sí que convenía hablar de marquesas y de golpes de Estado. Por cierto, en las dos ocasiones, tanto con Cayetano Álvarez de Toledo como con Iván Espinosa de los Monteros, uno podrá juzgar ya, según su opinión, quién estuvo mejor, peor, si todos estuvieron mal o todos estuvieron bien. Pero lo que es objetivable es la cronología. Y el que empezó en las dos ocasiones fue Pablo Iglesias. Dice, caí en la provocación. Él dijo marquesa por primera vez, él dijo golpe de Estado a Iván Espinosa por primera vez. No sé si es que los periodistas no han visto sinceras las palabras del vicepresidente, no quiero adelantar acontecimientos. No sé si no han visto sinceras las palabras del vicepresidente, pero le han vuelto a preguntar a Iglesias y al resto de ministros presentes si no tiene que hacer algo de autocrítica al gobierno por el aumento de la crispación. Escuchen.
Respecto al tono de crispación de los últimos días que estamos viendo en el Congreso y que parece que también tiene cierto reflejo en la tensión social que se está viendo en la calle, no sé si hacen algo de autocrítica, más allá de las acusaciones que también se lanzan a la oposición sobre que esta crispación pueda estar contribuyendo, ¿no?, también a agitar la tensión social en las calles en lugar de contribuir a rebajarla.
Decirle que evidentemente la derecha de este país está en una estrategia de crispación, de hacer ruido, y desde esta sala del Consejo de Ministros ustedes habrán visto que nunca hemos contribuido ni a incrementar los decibelios ni el ruido para que realmente podamos dialogar y podamos tendernos la mano. Por eso siempre hacemos un llamamiento a la calma y a la tranquilidad. Ahora hay una seña de identidad que también venimos diciendo en estos últimos días, porque es verdad que a la derecha de este país le cuesta mucho trabajo digerir que las urnas den como resultado un gobierno de izquierda. Lo que se espera del principal partido de la oposición es que arrime el hombro, digamos, no esté tan preocupado por cuál es la cuestión con Vox y cómo o no se reparte en el electorado, sino que realmente sea capaz de centrar su discusión, su debate, y pueda arrimar el hombro en este sentido.
Creo que es evidente que la crispación es un mecanismo político. Es un mecanismo político que sirve para controlar la agenda. La crispación podría servir para que no se hablara del ingreso mínimo vital. Yo creo que con respecto a su pregunta, usted sabe perfectamente qué es lo que yo pienso. Pero hoy creo que de lo que toca hablar es de la conquista de un nuevo derecho de ciudadanía en España, que es el ingreso mínimo vital. Entiendo que la oposición no va a querer que se hable de esto, pero por mi parte no voy a contribuir a quitar el más mínimo foco a una conquista democrática para nuestra patria, y los que quieran crispar, que crispen.
Si la cosa no fuera tan seria como es y tan grave como es, me haría muy fan de María Jesús Montero, y luego en la tertulia de los viernes me enfrentaría a los fundadores que añoran el Club Celá para decirles que lo de Montero es mejor. Si no fuera tan grave y tan serio, porque ¿qué capacidad de la portavoz del gobierno para decir en la misma frase: desde la sala del Consejo de Ministros no hemos contribuido, dice, ustedes saben que nosotros no hemos contribuido a la crispación, para que se pueda dialogar y se llegue a la calma, para a renglón seguido decir, porque como ustedes saben, la derecha de este país le cuesta aceptar los resultados en las urnas? O sea que no es una derecha democrática. Y luego, siguiendo en el estado zen de hoy, añade Pablo Iglesias que los que quieran crispar, que crispen. A mí me ha quedado claro cuál es el posicionamiento y la estrategia hoy de Pablo Iglesias. Diáfano, cristalino. Hoy no toca, hoy toca hablar de la paga, no toca hablar del golpe. Pero si esto me ha quedado tan claro, hay una cosa que no entiendo. Si según Pablo Iglesias, hoy de lo que toca es de hablar de lo bueno que es el gobierno con el ingreso mínimo vital, y no de golpes de Estado ni de otras cosas que quite el foco de lo importante, ¿cómo es que antes de salir de casa el vicepresidente no se lo explicó a Irene Montero? Porque hoy, escuchen a la ministra de Igualdad añadiendo al golpe de Estado del PP, de Vox, de los jueces, de los guardias civiles, de los medios de comunicación, de los policías, a otro grupo más.
La extrema derecha y el Partido Popular, que es como la extrema derecha, llevan demasiadas semanas en una política de crispación y de odio muy evidente. Creo que no es incompatible hacer política para ayudar a las personas con decirle a la derecha cuatro verdades a la cara. Llevan semanas llamando a la insubordinación del ejército, diciendo que el ejército debería actuar, diciendo que este es un gobierno criminal e ilegítimo.
El PP es como la extrema derecha, que lleva días haciendo un discurso de odio, llamando la insubordinación del ejército para que actúe. Esto es lo que ha dicho la ministra de Igualdad en Televisión Española esta mañana. Menos mal que el foco había que ponerlo hoy en la renta. Pero en lo que Pablo Iglesias sí que tiene razón, es que aquí cada uno, hablando de foco, del foco informativo, se entiende, pues lo pone donde quiere. El vicepresidente hoy nos ha dicho que hoy su dedo apuntaba hacia un lado y hacia ahí había que mirar. Y habrá medios de comunicación que sigan su indicación y otros no. Nosotros, por ejemplo, desde el inicio de esta pandemia, hemos puesto el foco, en primer lugar, en las víctimas. O por lo menos hemos tratado de que estuviera allí. Y por eso, después de escuchar al gobierno de España hacer cuentas hoy del dinero que le va a dar a la gente que sufre por la crisis del coronavirus, nosotros, además de haberles dado esa noticia, también vamos a hacer otra cuenta. Vamos a contar hasta 12. Y dirán ustedes, ¿pero no sirve con contar hasta 10 y respirar hondo? No. En estos tiempos hay que contar hasta 12, como en el último día del año. 1.
En relación a las cifras de fallecidos y contagiados en residencias de mayores, varios medios de comunicación y agencias han realizado ya sus recuentos, conforme además a datos que han facilitado las comunidades autónomas, y las cifran en al menos 8.353 las personas mayores fallecidas en residencias desde que comenzó la crisis del coronavirus. Ha dicho que aún no tienen todos los datos, pero quisiéramos saber, a fecha de hoy y con los datos de los que disponen, qué cifras maneja el gobierno.
Nosotros desde el principio hemos tenido mucha sensibilidad, en especial el presidente del gobierno, por un colectivo que desde el principio también calificamos como un colectivo de especial riesgo, que son las personas mayores y las residencias de mayores. Una de esas órdenes se pedía información adicional a las comunidades autónomas. Algunas de ellas, la mayoría, han confirmado sus datos, otras están en proceso de hacerlo. Hasta que no tengamos la información completa y no le hayan analizado a los expertos, pues no la vamos a poder hacer pública.
2.
Se han quejado ustedes de que no tienen las cifras de las residencias de mayores. Le quería preguntar si es que no está funcionando también la colaboración con las comunidades autónomas.
En cuanto a residencias de mayores, disponemos ya desde hoy de los datos de todas las comunidades autónomas. Están siendo analizados estos datos por nuestros técnicos y expertos y los daremos a conocer a la mayor brevedad posible.
3.
¿Nos puede facilitar los datos de fallecidos y de contagios en las residencias de los que dispone el Ministerio desde hace un par de semanas?
Daremos a conocer cuando sean estudiados y hayan sido analizados y tengan la solvencia que queremos que tengan que tener los datos de referentes a residencias, por lo que usted me pregunta.
4.
Yo quería insistir en una pregunta que le han formulado antes sobre los datos de residencias, puesto que la orden ministerial es del 4 de abril, publicada en el BOE el 4 de abril y aún no sabemos qué ha pasado. Yo quería preguntarle, dado que antes ha dicho que estaban analizando esos datos, ¿qué es lo que está ocurriendo con esos datos? ¿Qué tienen que pulir para que casi 3 semanas después no tengamos esos datos completos y desglosados por comunidades autónomas?
El Gobierno ha manifestado siempre, en particular el presidente del Gobierno, una sensibilidad especial por uno de los grupos vulnerables, que es el de las residencias de mayores. Efectivamente, hemos dictado un primer protocolo el 5 de marzo y 3 órdenes en el contexto ya del marco del decreto del estado de alarma. Una de ellas establece unos mecanismos de información que han ido cumpliendo a ritmo desigual las comunidades autónomas. En cuanto tengamos esta información disponible, no se preocupen, la vamos a dar a conocer.
5.
¿cuándo va a haber más transparencia con respecto a lo que está pasando en las residencias? Porque hay mucha preocupación, tanto de parte de familiares como de trabajadores.
Desde el principio el Gobierno de España puso medios y mostró, especialmente el presidente del Gobierno, mucha sensibilidad ante este colectivo, que también en todos los países de nuestro entorno las residencias de mayores son un grupo vulnerable, y España ha ido dando todos los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas con transparencia respecto a la situación que hay en las mismas.
6.
La verdad que le voy a hacer una pregunta que es una continuación de preguntas anteriores que le hemos ido haciendo en numerosas ruedas de prensa, y es sobre la situación de las residencias de ancianos. Ya sabemos que hay una orden ministerial aprobada por el Gobierno de España del 5 de marzo, lo contestó ayer y nos ha contestado lo mismo en anteriores ruedas de prensa, así que rogaría que avanzáramos sobre este tema porque estamos a 5 de mayo, no a 5 de marzo, y seguimos sin saber la situación de las residencias de ancianos. Se les pidió el 9 de abril, y repito, hoy es 5 de mayo, en los datos de cuál es la situación de fallecidos y de enfermos en esas residencias. Lo que queremos saber es si se cumple el decreto, la orden ministerial del 5 de marzo, si se están haciendo los test, si se hacen PCRs, si se separan a los residentes, quién se está encargando de vigilar que esos focos de infección están controlados y que estas cifras que conocemos a diario, que aumentan la tasa de sanitarios infectados, no corresponden a estas residencias de ancianos. Entonces, aunque la competencia es autonómica, por si acaso usted también me contesta esta pregunta, esta afirmación, como la responsabilidad ahora mismo en el mando único también está el saber cómo está la situación en las residencias de ancianos, por favor, si nos puede dar algún detalle o de quién no está cumpliendo la orden de enviarles a ustedes los datos para conocer la radiografía.
Las residencias de mayores han sido objeto de preocupación desde el inicio por parte del Gobierno y son efectivamente responsabilidad de las comunidades autónomas. La información de la que dispongo es que todas las comunidades autónomas en estos momentos están tienen bajo la responsabilidad de su responsable de sanidad las residencias de mayores. Esto no era así al principio de la epidemia. Están cumpliendo, hasta donde yo sé, la orden o las distintas órdenes que hemos dictado desde el Ministerio de Sanidad, progresando de una forma muy sustancial en el control de la epidemia en estas residencias de mayores. Y respecto a los datos que nos han facilitado, cuando los tengamos analizados disponibles, los daremos a conocer.
7.
Los compañeros me piden, ministro Illa, si nos puede explicar el por qué nos están dando estos datos referentes a las residencias de ancianos. ¿Qué ocurre porque no se den? Hacía más de un mes que los tenían que tener. Y también si nos puede indicar, porque en la desescalada no hay nada que lo indique, ¿cuándo van a poder ver a sus familiares todos los ancianos que están residiendo en las residencias?
Me remito a la respuesta que he dado antes. Se han hecho progresos muy importantes por parte de las comunidades autónomas, que son las responsables de las residencias de mayores. Cuando tengamos la información analizada, la daremos a conocer.
8.
¿Qué impide que el Ministerio saque algún tipo de desglose o algún tipo de conclusión sobre el número de fallecidos en las residencias de mayores, ya que desde hace semanas entendemos que las comunidades autónomas están facilitando esta información? ¿Qué se está trabajando en esta información? A lo mejor no se quiere mezclar fallecidos con PCR, con otro tipo de fallecidos sospechosos, pero aún así no entiendo por qué no se den números e información al respecto.
Respecto a las residencias de ancianos, pedimos una serie de datos, nos han llegado, hemos pedido información adicional al respecto y cuando tengamos información sólida, en ese sentido la vamos a facilitar.
9.
¿Tiene el ministro ya los datos de las personas fallecidas en casas tutelares, centros de discapacidad y centros de mayores?
No disponemos todavía de estos datos. Ayer ya me refería que se pidió información adicional. Cuando dispongamos de ella, la hayamos analizado, la haremos pública.
10.
Puesto que ya hace más de un mes que las administraciones autonómicas empezaron a facilitar a su ministerio los datos de fallecimientos infectados en las residencias de ancianos, pues quería preguntarle cuáles son exactamente los problemas que se están teniendo para consolidar esta información y hacerla pública y cuándo se van a publicar.
Hace unos días, en ocasión de una pregunta similar a la que me formuló usted, ya indiqué que hemos pedido nueva información actualizada a las comunidades autónomas al respecto de lo que usted me pregunta y cuando dispongamos de ella la haremos pública y la daremos a conocer.
11.
¿Qué justifica que el Gobierno tenga los datos de fallecidos y contagios en las residencias durante mes y medio y siga sin comunicarlos?
Creo que el doctor Simón y también los expertos epidemiológicos lo han dicho en algunas otras ocasiones. Evidentemente, nosotros estamos muy pendientes de cuáles son los datos de las residencias de mayores. Estamos, lógicamente, muy pendientes con las comunidades autónomas de la evolución de la letalidad de esta enfermedad. Y también es cierto También es cierto que lo que dicen todos los expertos epidemiológicos es que cuando pase la epidemia seremos capaces de conocer con muchísima más exactitud de lo que ahora mismo podemos disponer con capacidades técnicas, cuál ha sido el impacto de la letalidad en el conjunto de la población española. Pero insisto, desde luego el Gobierno de España y también las comunidades autónomas estamos actuando con absoluta transparencia, con absoluta responsabilidad, y desde luego también haremos ese estudio cuando pasemos, esperemos más pronto que tarde, esta epidemia.
Y por el momento, 12.
En cuanto a los datos, desde nuestro periódico queremos saber, insistimos en saber cuál es la cifra de fallecidos y contagiados en residencias. El pasado 17 de abril, hace más de un mes, usted mismo, ministro Illa, aseguró tener ya estos datos a su disposición y de hecho se incorporan a diario en las estadísticas oficiales. Por tanto, una vez más le preguntamos cuál es esta cifra, nos las puede adelantar y en cualquier caso, ¿qué valoración hace a día de hoy el Gobierno de los muertos en residencias?
Muchas gracias, Marta, por su pregunta, ¿no? La valoración que hacemos es la que hemos venido reiterando. Las residencias de mayores han sido un foco, ¿no?, en España, en todos los países, en nuestras características que han sufrido esta importante pandemia, un foco importante de contagio. Desde el primer momento los identificamos como tales y tomamos las medidas necesarias para proteger lo mayor posible a los residentes en este tipo de instalaciones y, evidentemente, a los trabajadores que les daban ocupación. Es verdad que nosotros hemos pedido información específica a las comunidades autónomas, hemos pedido ampliación de esta información y tengo que decir que cuando tengamos esta información debidamente procesada y analizada, la daremos a conocer. Los datos que damos a diario incluyen los fallecimientos con diagnóstico positivo por PCR de las personas mayores y son datos que publicamos diariamente.
El 10 de abril, el 17 de abril, el 29 de abril, el 4 de mayo, el 5 de mayo, el 12 de mayo, el 13 de mayo, el 19 de mayo, el 23 de mayo y ayer, 28 de mayo. 12 preguntas durante 48 días para que el Gobierno se siga negando a contestar a algo tan concreto como cuántos de nuestros abuelos han muerto en las residencias a causa del coronavirus. Si el Gobierno no se cansa en no responder, en este programa no nos vamos a cansar de denunciarlo. No somos supersticiosos, porque dicen que da mala suerte, pero en homenaje a Ángel Nieto, que sí lo era, vamos a completar esta serie con el 12 más 1. 12 preguntas sobre residencias y los abuelos muertos, más una pregunta más añadida que hizo ayer al Gobierno de España la CNN. Porque, como han escuchado también en la serie de preguntas anteriores, a la prensa extranjera también le está preocupando la opacidad del Gobierno a la hora de dar las cifras. Esto sucedió también ayer.
Primero sobre los muertos entre los trabajadores sanitarios. Otros países del entorno de España, como Italia o el Reino Unido, los gobiernos allí sí han ofrecido este dato de los muertos entre los trabajadores sanitarios. Y dado que aquí en España algunas organizaciones que representan profesionalmente estos colectivos como la enfermería, colegio de médicos, tienen sus propios datos, en áreas de transparencia no sería posible que el gobierno al final ofrece un dato para los trabajadores sanitarios que han muerto hasta ahora.
Sí, bueno, los fallecidos entre los profesionales sanitarios desgraciadamente ha habido bastantes más de los que nos hubiera gustado, ha sido uno de los colectivos más expuestos y por lo tanto ha tenido que tener desgraciadamente su parte entre los fallecidos. El último dato que yo recuerdo ahora mismo, porque es cierto que hace ya unos días que no lo reviso, era que había más de 40 sanitarios fallecidos, pero los datos concretos los vamos a dar, pues, espero poder darlos mañana. Ya como les dije hace unos días, usted lo ha recordado perfectamente, vamos a darlos una vez a la semana porque desde el día 11 que se modificó la estrategia de vigilancia, los datos específicos de sanitarios los solicitamos a las comunidades autónomas una vez a la semana únicamente.
simplemente añadir a las explicaciones del doctor Simón, expresar una vez más el reconocimiento del Gobierno de España a la labor de estos colectivos de profesionales sanitarios, que han tenido un comportamiento ejemplar, y manifestar también la voluntad de máxima transparencia, manifestando o proporcionando todos los datos que hacen referencia a este colectivo para que, en fin, se conozca lo que ha sucedido y además se ponga en manifiesto su enorme esfuerzo.
Pues tampoco, con la cifra de sanitarios muertos y contagiados, tuvieron ayer suerte los periodistas. Veremos si la tenemos hoy. Dice el vicepresidente Pablo Iglesias que no toca crispar, sobre todo a él. Lo que toca es contar los muertos y dar las cifras. Y mientras el gobierno siga sin responder, nosotros, al menos aquí en Es la Tarde de Radio, seguiremos recordando que el gobierno no responde. Y me gustaría decir algo. Me siento muy orgulloso de trabajar en una empresa informativa como esta que me permite hacerlo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.